es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días para todos. Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Les damos una cordial bienvenida a todas las personas que nos sintonizan a través de los 1430 AM, a través de www.uniminutoradio.edu.co. Y obviamente los saludos de siempre a las personas que hacen posible esta transmisión, a todo el equipo de Uniminuto Radio. Y en este caso, pues que como siempre nos acompaña Daniel Donato, que es nuestra persona ahí tras bambalinas que hace posible que nosotros lleguemos a sus hogares el día de hoy. También un saludo a todo el equipo Marfil, encabezado por el profesor Víctor Andrés Rojas, el líder de Marfil, y en compañía a todo un equipo de trabajo que siempre hace posible que este proyecto salga hacia sus hogares. También un saludo muy especial a todas las personas que nos sintonizan a través de las diferentes plataformas digitales que nosotros manejamos. Ahí pueden dejar sus comentarios, ahí pueden dejar sus observaciones, nosotros los estamos leyendo. Bueno, el día de especial vamos a hacer como una segunda parte de lo que veníamos discutiendo la semana pasada, un programa bien interesante que tiene como tema central el día de hoy algo relacionado con educación, inclusividad y aulas especializadas precisamente frente a todo este proceso de educación inclusiva. Y tenemos como una, digámoslo así, como una pregunta orientadora que va a girar en torno el día de hoy en todas nuestro diálogo, nuestra charla gira en torno a esa pregunta, que dice más o menos así, dice, ¿el aula es una herramienta para promover la inclusión? Esa va a ser como nuestra pregunta de fondo, y quienes nos van a ayudar a contestar esas preguntas están en este momento acá en la mesa de trabajo del Puente. No sin antes, pues, vamos a leer una frase del día que tenemos, siempre estamos intentando iniciar nuestro programa El Puente con una frase. Y la del día de hoy dice lo siguiente, dice, si enseñamos a los niños a aceptar la diversidad como algo normal, no será necesario hablar de inclusión, sino de convivencia. Esa es la frase que el día de hoy nos atañe y que va a ayudar a desarrollar ese diálogo bien interesante que tenemos. Tenemos tres invitados, ya conocidos por algunos de ustedes que desde la semana pasada nos acompañan y que el día de hoy hacen parte también de la mesa de trabajo del Puente, y que les vamos a dar la bienvenida. Antes de iniciar el programa, tras micrófonos, decíamos quién iba a empezar, entonces hoy vamos a darle como la oportunidad o cambiar el orden. La misma pregunta para nuestros invitados, la pregunta que siempre iniciamos, porque seguramente vamos a tener nuevas personas que nos ven y que nos escuchen en algún momento desde sus plataformas digitales. Entonces, recordar un poco quiénes son, qué hacen, cositas como para conocerlos más desde la parte humana de cada uno de ellos. Entonces vamos a darle la bienvenida a Johan. Johan, bienvenido al Puente una vez más. Qué placer tenerte acá en la mesa de trabajo. Y nada, Johan, pues ya tú estás ahí posicionado, ahí te estás en un lugar muy especial del cual ya vamos a hablar un poco. Pero Johan, a todas las personas que no nos escucharon el programa anterior o que son nuevos en esta transmisión, cuéntanos un poco quién es Johan.
Bueno, muchas gracias por la invitación y sí, como tú puedes ver, estoy en un lugar bastante, bastante interesante. Más adelante lo tomaremos, pero bueno. Mi nombre es Johan Camilo Osorio. ¿Quién soy? Soy licenciado en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad de San Francisco José de Caldas. Me gusta la lectura, me gusta escribir. No tengo mucho tiempo por algunas obligaciones, pero bueno, digamos que me gusta hacer todas esas actividades, salir al aire libre y sobre todo me gusta mucho adentrarme en la investigación, lo que es la escucha, la diferencia, la educación inclusiva. Un poco esos son mis gustos para que nos vayamos conociendo un poco.
Listo, muy bien, Johan, muchas gracias y de nuevo qué placer tenerte acá en la mesa de trabajo del Puente el día de hoy. Vamos con nuestro segundo invitado, vamos a dejar a Angélica que pidió tras micrófonos que la dejáramos de últimas. Vamos con nuestro segundo invitado, Guillermo Rodríguez. Guillermo, qué placer de nuevo, lo mismo que Johan tenerte acá en la mesa de trabajo. Y como lo mismo que le decía a Johan, pues hay personas que tal vez no pudieron ver nuestro programa, esta es la primera vez que nos ven. Cuéntanos un poco quién es Guillermo, qué hace Guillermo.
Guillermo es psicólogo. Se desempeña como profesor. Y además a Guillermo le gusta mucho la mitología fantástica. Le gusta leer cuentos, le gusta el teatro, le gusta la natación. Y como parte de lo que es bien, llega como unos 15 años trabajando formalmente en el tema de inclusión, discapacidad, diferencia, diversidad. Eso es Guillermo.
Listo, Guillermo. Pues de nuevo, qué placer tenerte acá. Ya con Johan y con Guillermo y con Angélica, obviamente habíamos tenido la oportunidad de dialogar anteriormente sobre unos temas muy similares y le vamos a dar paso a Angélica. Angélica, muy buenos días y qué rico tenerte acá en la mesa de trabajo para terminar de redondear lo que habíamos dejado abierto la semana pasada.
Cuéntanos. Hola, Alejo.
¿Quién es Angélica?
Es una persona muy sincera y voy a empezar con esto porque hace 8 días, pues los dos caballeros que me acompañan el día de hoy, cuando nos hicieron la primera pregunta, se quedaron en silencio, entonces pues tomé la iniciativa y hoy yo les decía antes de empezar el programa que no me dejaran a mí de primeras y lo que me sorprende es que Alejo es muy sincero. Él cuenta todo lo que pasa detrás del escenario. Él no se guarda nada.
Es una forma de romper.
Romper el
La cuarta parte de teatro, acercar más un poco a nuestros oyentes y televidentes en esta emisión.
Pero bueno, dime.
¿Quién es Angélica?
Eso me sirve para decir una de mis mayores cualidades y es la sinceridad. Todo el que me conoce sabe que yo soy muy sincera. Licenciada en Educación Especial de la Universidad Pedagógica, magíster en Discapacidad e Inclusión Social de la Nacional. Trabajo hace 10 años con la Universidad Distrital y también en Educación Básica. ¿Quién es Angélica? Angélica le encanta el teatro, Angélica le gusta el cine, Angélica disfruta la música. Angélica es una persona que ama trabajar con la discapacidad sensorial, con las personas que pertenecen a esta población. Esa es Angélica Sánchez.
Listo, perfecto, Angélica. Pues ya como lo pueden ver nuestros oyentes, lo pueden escuchar también, pues tenemos acá 3 personas especializadas en el tema y que ya desde la semana pasada habíamos dialogado un poco y tocamos temas bien interesantes relacionados precisamente con la inclusión. Hablamos un poco de quién habla precisamente de eso, de la normalidad en diferentes escenarios, no solamente en la educación, sino en otros espacios, otros contextos que involucran al ser humano. También hablamos un poco si la diferencia resta para una sociedad como la de nosotros o con la perspectiva que nosotros tenemos, si la diferencia resta en el momento de ver al otro. También miramos cómo esa noción de percibir al otro se convierte en un escenario supremamente importante y hablamos precisamente de lugares de digamos así, de encuentros y desencuentros y aquellos lugares de exclusión. También tocamos un poco el tema sobre el otro como un número, el otro como un concepto, simplemente que se queda en eso y que no permite pasar esa línea o ese concepto, ese número que se tiene ahí. También hablamos sobre la mismidad y la otredad, de cómo se comportan, cómo nosotros nos desarrollamos desde nuestra mismidad para entender al otro. Y esos fueron como los temas generales que nosotros dialogamos un poco la vez pasada. Nos quedó mucho por hablar y por eso la invitación para ellos el día de hoy para continuar con este diálogo, que es bien interesante y que nos va a permitir precisamente profundizar un poco sobre el escenario de la inclusión. Hay una pregunta que yo se las envié y que es como nuestra pregunta rompehielo antes de iniciar todo este entramado de las preguntas y con respecto al ejercicio del día de hoy, que tiene como punto central las aulas especializadas y cómo aquellas aulas especializadas se convierten en una herramienta para promover precisamente la inclusión. Pues esa pregunta base es una pregunta de volver a la infancia o a sus años de colegio, que me imagino que no son muchos, ustedes se ven muy jóvenes, y entonces...
Total.
Gracias.
Que fue hace poco, y recordar cómo fue esa época de colegio y cómo ustedes percibieron ese proceso o en sus instituciones educativas, donde estudiaron, cómo era la inclusión, cómo veían ustedes la inclusión, había, no había, si sonaba o en los corrillos de los pasillos de los colegios, si habían maestros, orientadores, coordinadores que trabajaban sobre la inclusión. ¿Cómo fue la experiencia que ustedes tuvieron? Recuerden que acá puede hablar el que quiera.
Ah, sí.
Tomando en cuenta que Angélica dijo que ella quería...
voy a comenzar yo. Voy a comenzar yo.
Listo, Guillermo.
Digamos que cuando yo empecé a estudiar, nadie hablaba de inclusión. Nadie hablaba de inclusión. Se habla de educación especial. ¿Cómo fue mi paso por el colegio? Mi paso por el colegio fue complejo en términos de digamos, yo me defendía en lo académico, me iba bien, hacía lo que tenía que hacer, tenía buenas comprensiones, pero había como dos elementos que me atormentaban la estudia. Uno era digamos que la forma en la que mis compañeros, no todos, pero muchos de mis compañeros se relacionan conmigo. Eso como que a veces no era tan chévere, a veces como que me atormentaba ya un poco más de lo que yo hubiera querido. Pero pues, eso también como que me enseñó a ser un poco fuerte y como como lo contamos con Angélica, a defenderme con mamando gallo, o sea, con el sentido humor. Pero también habían profes que no sabían qué era eso de inclusión, no sabían qué era eso de discapacidad. Me enviaban desde lo que no podía hacer y pues ahí ya quedaba como medio condenado a no poder hacer. Hay otros que me miran desde la posibilidad, desde la potencia, y pues era como otra perspectiva del cuento. Yo me acuerdo con mucha gracia a mi profe de la materia más complicada que tuve yo para mí, que no fue ni educación física, ni español, ni inglés. La materia más complicada para mí era el dibujo técnico. Porque, pues, ¿cómo cuadro yo una T, un compás, una escuadra, pergamino y mi compusas en una mesa? Para mí fue imposible. Yo decía, entonces, busquemos qué hacer. Y esa es la vez que yo no sé qué hacer. O sea, mi materia es dibujo técnico, yo no sé qué hacer con conceptos, pero con él hablábamos, conversábamos, llegamos a una serie de como de pautas mínimas y sobre eso podíamos trabajar, pero ves, como no había normas, no había ningún tipo de normativa en ese momento, a mí me tocaba portarme bien y tratar de cumplir con lo que voy a cumplir para poder permanecer en el colegio. Esa era como la condición del colegio. Si usted se porta bien, lo dejamos acá. Si se porta mal, los sacamos. Entonces, en esa época no había inclusión, no había integración. Nadie hablaba del cuento. Mucho lo hacía desde la conciencia, desde la posibilidad de soñar con que algún día podríamos hacer algo más si nos enseñan en el colegio. Esa sería como mi primera experiencia en relación a esa pregunta puntual.
Listo. Muy bien, Guillermo. Hay varias cosas interesantes que nos muestra Guillermo y sobre todo uno podría pensar, bueno, en la experiencia con dibujo técnico que nos cuenta Guillermo y con el profesor que muy honestamente le decía, muy honestamente, pero ahí te esconden varias cosas detrás, justamente es, tal vez es la preparación de algunos docentes frente al tema, es, yo no sé cómo hacer con usted, que le decía. Entonces hay un ámbito bien interesante de analizar un poco, que es precisamente, bueno, los docentes están capacitados para eso, para cómo es el desarrollo del aula. Ya vamos a hablar más adelante un poco con eso y Guillermo nos colaborará un poco. Johan, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo lo viste tú desde tu experiencia como estudiante?
Mira que a mí me gustaría irme un poco más atrás, también a la primaria, no tanto a la universidad ni bachillerato, y un poco nos pareció lo que cuenta el profesor Guillermo, pero bueno, yo uso gafas desde los 3 años, y en el colegio había algo que siempre me va a acordar y va a ser ahí como mi motorcito, y era que siempre ordenaban a uno en orden de lista. Mi nombre es Johan Osorio, mi apellido arranca por O, entonces era de los últimos de las asientos, el último casi, penúltimo, siempre me acuerdo de la tercera fila. ¿Qué pasaba? Que pues de un momento a otro, pum, empieza a bajar las notas, las calificaciones empiezan a ir mal y todo el mundo preguntaba qué pasaba, problemas familiares, siempre como que se aborda ese tema primero, ¿no? ¿Qué está pasando en el hogar? ¿Qué está pasando con sus amigos? Bueno, siempre duré como unos 2 meses allí en ese vaivén de las notas, bajando cada vez más. Cuando llega el momento en que una profesora de español, dice, tal vez tu problema sea de visión. Fuimos al optómetra, bueno, las gafas estaban todas listas, digamos que ya estaba todo listo para solucionar el problema. Se demoraba un tiempo en realizarse, porque pues en esa época no era como tan fácil, y el profesor director del grupo nunca quiso ordenar los asientos de diferente forma, siempre fue yo atrás al lado. Entonces tuve que aguantar más o menos 2-3 semanas atrás en la O, ya sabiéndose cuál era mi condición, sabiendo que la visión desde atrás no era la mejor, entonces aún sabiendo todo eso, me dejaron en la parte de atrás. ¿Con qué quiero llegar a toda esta reflexión? Es que no se trabajaba mucho, la verdad, no se trabajó, siempre se trabajaba como el tema de las normas, de todo muy cuadrado, por así decirlo, pero nunca se salió de ahí. Siempre era orden, siempre era el orden primero, siempre era como los conocimientos primero, pero muy poco era lo abordar al estudiante, a la diferencia, qué pasaba. Como te digo, siempre había un coordinador de comportamiento, un coordinador familiar que abordaba algún conflicto entre los padres, algún tipo de consumo, pero nunca abordaba qué pasaba con el estudiante, qué ajustes se podían hacer en el aula, qué se podía hacer en el aula para que él pudiera sentirse más cómodo y llegar a un conocimiento de diferente forma. Eso no se hacía en el colegio en el que yo estuve en mi niñez, y cuando estuve como practicante tampoco, ¿sabes? Como que no vi un gran cambio, siempre es el estudiante nuevo, el docente en formación, el que llega a irrumpir, el que llega a decir, mira, tal vez esté pasando esto. A mí me pasó, de hecho me encuentro un poco con este ejemplo en mi práctica, con una estudiante igual. Necesitaba anteojos, no podía hacerse adelante, entonces yo le decía a la profesora, hay que romper eso, hay que romper ese esquema precisamente y pensarse más allá de que adelante o atrás no va a importar, lo que importa es que podamos llegar al conocimiento. Entonces pude, digamos, convencerla a ella, pude llegar a otro sentido y digamos que irrumpimos. Ese irrumpir para mí es como una metáfora, sí, se rompió la lista, pero ese irrumpir precisamente es romper ese modelo educativo que nos deja pensar más allá, que nos deja acercarnos un poco a las diferencias y que los estudiantes que sean los que salen aquí de las universidades permitan hacer eso, me parece muy valioso y significa que en esta formación en lo inclusivo se está haciendo algo muy bueno.
Eso, muy bien, muchas gracias, Johan. por contarnos esa experiencia y cómo miras precisamente esa primera experiencia desde la inclusión con tu experiencia misma. Angélica.
Estoy preocupada.
¿Por qué?
Porque tú resaltabas la edad, ¿no? Con los pocos años que tenemos Guillermo y yo.
Ajá.
Él resaltó también eso, hace parte de la sinceridad. Pero la preocupación va a que Guillermo y yo le llevamos el doble de edad a Johan, y me he dado cuenta que definitivamente sí han habido transformaciones, sí las personas nos hemos responsabilizado, sin embargo sigue haciendo falta más esa formación dentro de los procesos de inclusión y el respeto a la diferencia como ser humano, aparte de la edad, ¿no? Y, bueno, una frase muy importante es: nadie ama lo que no conoce, y si yo no conozco y reconozco al otro, pues no me voy a ser responsable de esa diferencia. Uh-huh. Eso yo lo viví también en un colegio femenino de religiosas, y definitivamente en lo que fue el bachillerato resultó fuerte. ¿Fuerte en qué sentido? En que teníamos una compañera con una hemiparesia del lado derecho, y se le trataba igual, pero más, me refiero más a los ajustes físicos que debían existir en el aula. Entonces se le exigía de la misma manera para educación física, sin tener en cuenta que había muchas cosas que debían estar restringidas. También, en la silla que yo utilizaba no era la más adecuada. Y bueno, son tantas cosas que estaba acá como haciendo en memoria. Y también a lo que yo le decía hace 8 días, a esas discapacidades invisibles, en donde yo sé que yo tengo algunos diagnósticos, sin embargo, como por ejemplo el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo y otras cosas, que ese me lo diagnosticó Guillermo. Yo lo intuía, pero Guillermo estuvo muy juicioso en la tarea después de conocernos 15 años, y como psicólogo decirme: sí, Angélica, tú tienes un trastorno obsesivo compulsivo, y básicamente es porque se unieron los genes de mi mamá y de mi papá, entonces los dos confluyeron en mí. Y otras tantas cosas, como por ejemplo, yo estoy 100% segura que tengo una discalculia, pero fíjense que eso no se remitía o no se iban a especialistas en la época en la que yo estudié el bachillerato, y se pasaba por alto esas diferencias que cada uno de nosotros tenía, pero que resaltaba a ser los malos estudiantes del salón, porque realmente yo fui una muy mala estudiante dentro del colegio. Entonces sí hay discriminación, sí se siente uno diferente, y en la universidad, en el posgrado, fue igual, porque teníamos que ver una electiva, y cuando tú no haces parte de un grupo, entonces te excluyen por no ser parte de ese grupo. Básicamente es eso. Guillermo se ríe porque sabe que es cierto, porque compartimos esa clase juntos, ¿cierto, Guillermo? ¿Tú recuerdas cómo se llamaba Guillermo? No, yo lo recuerdo, yo lo tengo claro.
No, yo no recuerdo cómo se llamaba.
Sí, teorías y análisis lesbico-feministas.
Eso.
Sí, entonces, digamos, ¿a qué voy? Lo voy a contar rápidamente. Nosotros teníamos que ver unas selectivas y nuestras clases eran los viernes, y para nosotros era muy difícil asistir los otros días, y más en el horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Esa era la única que era de 6 a 8 o de 8 a 10. Y pues era un grupo bastante fuerte de estudiantes como de docentes, que hacían parte del grupo LGBTIQ+. Yo aprendí muchísimo, sin embargo, sí se sentía la diferencia. Eso fue hace muchos años. Yo desconocía muchos contextos, me sirvió, comprendí muchas cosas, pero también como mujer heterosexual digo, uy, bueno, es fuerte como las diferencias que se hacen.
Listo, muy bien. Pues ahí vemos como tres perspectivas de lo que ustedes han vivido, no solamente como estudiantes de primaria, de bachillerato, en incluso de universidad. Y me imagino que no son solamente los ejercicios que ustedes han desarrollado como estudiantes, sino me imagino también como profesores. Yo quiero hacer una anotación acá de un ejemplo que me pasó a mí como docente acá en Uniminuto. Mi primera clase, una de mis primeras clases, ya hace más de, ya casi unos 10 años, y me encontraba con un grupo de estudiantes de psicología, y tenía un estudiante que era de baja visión, pero además de eso sufría ataques de epilepsia. Y no sé, tal vez por desconocimiento se me pasó en ese momento, y traigo este ejemplo para contextualizar precisamente lo que nos decían ustedes. En una de las clases se me ocurrió precisamente por llevar una película, y yo voy a utilizar la palabra, yo normalicé mi aula de clase y puse la película, y como a la media hora de la película me di cuenta que Edwin, pues yo dije, pues Edwin, ¿qué está pasando con él? Entonces eso fue como un choque para mí, porque yo dije, bueno, tal vez se me pasó, tal vez normalicé, tal vez no estoy preparado para como docente para atender este tipo de población, por ejemplo, ¿sí? ¿Dónde están las herramientas que tal vez yo necesitaría para estar en esa posición? Entonces, ahí muestra un poco lo que pasa en diferentes escenarios, sobre todo relacionados con la educación. Vamos con nuestra, siguiendo con este diálogo, y yo les hacía una pregunta que tiene relación con dentro del entramado institucional. Ustedes en el día de hoy me corregían la pregunta, me preguntaban qué trataba la pregunta. Lo vamos a centrar, sí, en todos estos escenarios educativos formales, el colegio, la universidad. ¿Qué diferencia hay entre la educación y la educación inclusiva? ¿Sí? ¿Qué diferencias hay y qué generan esas diferencias de entre esos dos ejercicios de la educación inclusiva?
¿Quién comienza?
Te cedo la palabra, profe Guillermo.
Me cedo la palabra. Digamos que yo voy a contestar desde lo que debería ser. Mi respuesta es desde lo que debería ser. Lo que debería ser es que no debería haber ningún tipo de diferencia entre educación y educación inclusiva. Eso es el deber ser. Yo como maestro debería poder tener la posibilidad de reconocer a todos mis estudiantes como mis estudiantes, teniendo en cuenta que hay pequeños o grandes diferencias, pero todos deberían poder ser parte de mis estudiantes. Lo que es que cuando mira la historia de la atención educativa, hay grupos que han sido muy vulnerados en todo al acceso, la permanencia, educación. Lo que busca la educación inclusiva es como generar una cultura que permita que todos los estudiantes tengan derecho a la educación y a pequeñas modificaciones que nos permitan hacer o comprender quién es el otro y generar un espacio donde ese otro pueda estar un poco mejor. Ya sé que hay varios compliques o varias situaciones que tienen que ver con la percepción del maestro, la percepción de los compañeros, la percepción de los directivos, la percepción de las familias, porque no sé, en mi caso, no solo las familias, es la familia de mis compañeros que piensa. Yo tuve un amiguito en cuatro grados y eran muy amigos hasta que un cierto día la mamá le dijo cosas como: no se use mucho con Guillermo porque se le pega, hasta se le puede pegar lo que Guillermo tiene. Entonces, fíjate que no son mi familia, son las familias de la escuela. Y cuando no tienen claridad, generan escenarios que hacen que yo tal vez no pueda estar. Y que no pueda compartir con todos mis compañeros, un poco. Para mí no debería haber diferencia, pero cuando hablamos de inclusión, hablamos de una transformación social que permite que todos hagamos parte de ese entramado de la educación. Y para eso hay que hacer una serie de cambios y transformaciones que involucran no solo a mí, sino a todos los que hacen parte de la comunidad educativa. Y eso acá se está viendo, hemos avanzado mucho, pero todavía falta mucho, mucho por avanzar en este cuento.
Muy bien, Guillermo. Y pues ya Guillermo nos dice que es como la propuesta, ¿qué debería ser? ¿Cómo debería ser precisamente ese planteamiento y ese avance que lleva reiterado, pues no solamente en la educación, sino en otros escenarios? ¿Quién quiere continuar? ¿Angélica, Johan?
Si quieres, sigo yo. Ahora sí.
Así son siempre, ¿no? Dale, Johan, tan tranquilo.
Bueno, siguiendo con lo que comentaba el profesor Guillermo, sí, estoy totalmente de acuerdo. La educación inclusiva y la educación no deberían tener grandes diferencias, porque creo que lo que hay que reforzar es precisamente el componente humano, ¿sabes? Entonces, y los profesores me conocen, yo soy muy anecdótico. En unas conversaciones con otra profesora de aquí de la universidad, mencionábamos, ella me comentaba que había tenido que irse su sobrina de un colegio que quedaba 10 minutos por uno que queda a 40 minutos. Yo le preguntaba que por qué. Y volvemos al tema de lo psicorrígido, ¿no? De lo ya establecido. Le comentaba eso a Guillermo esta mañana, incluso este ejemplo. Es un edificio en el cual manejan primaria, primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado y quinto grado. Van en cada piso del edificio. La chica tiene una situación de movilidad en la cual pues, es complicado desplazarse por escaleras. En este edificio solamente hay escaleras. Cuando estuve en primer grado, perfecto, no pasaba nada. Cuando llegó a segundo grado, ahí está el problema. Los familiares de esta estudiante fueron a hablar con los directivos y le dijeron, pues es que es sencillo, muevo al primer grado al primer piso, al segundo piso y el segundo grado al primer piso. No hay que hacer tampoco mucha cosa, los aulas eran iguales, era todo igual prácticamente. ¿Cuál fue la respuesta? Que no, porque ellos llevaban muchos años haciendo eso y quisieron irrumpir en la historia del colegio y bueno. Entonces nunca se pudo hacer, por eso la estudiante tuvo que buscar otro colegio que no tuviera, pues digamos, esas complicaciones de movilidad. ¿A qué va todo esto? Claro, la infraestructura tiene que ser accesible, se tienen que hacer todos esos ajustes razonables. Pero si desde lo humano no partimos para iniciar estos ajustes, no estamos haciendo nada. Aquí los chicos, como pueden ver, aquí tenemos una impresora braille, los chicos vienen a hacer trabajos. Algún chico alguna vez vino y me dice, voy a imprimir un trabajo porque en mi colegio hay una alumna ciega y quiero que ella pueda acceder al conocimiento. Yo le decía, chévere, me gusta que hagas un ajuste razonable, me parece indicado que lo hagas, pero ¿por qué solamente se lo llevas a ella? Haz una clase en la que tomes algún tipo de material de braille e imprime para todos, que se sienta que estás integrando la clase, no que estás generando un ejercicio de falsa inclusión, una exclusión dentro del mismo espacio. Él me decía, ¿eso qué es lo que yo? Claro, imprime y hace ese ejercicio. Entonces lo que quiero llegar con esto es que si desde el componente humano no arrancamos a pensar en la educación como algo ya inclusivo, como algo que respeta las diferencias, como algo que ve la situación del estudiante y a partir de ahí crea el conocimiento, creo que no podemos arrancar por otro sitio. Es precisamente desde ahí que debemos arrancar para hablar de una educación y una educación inclusiva, como digo, que respete, atienda y vea esas diferencias como un componente fundante en la construcción de conocimiento del aula.
Muchas gracias, Johan. Angélica.
Indiscutiblemente yo estoy de acuerdo con Guillermo y con Johan, no deberíamos estar hablando de educación inclusiva. Sin embargo, no podemos desconocer la historia en donde a las personas con discapacidad han pasado como por diferentes modelos, desde la normalidad, la divinidad, el modelo de rehabilitación, el modelo individual, el modelo biopsicosocial, y bueno, en el que actualmente estamos, que es el modelo social de discapacidad, en el que indiscutiblemente está la educación. Y como tú lo notabas, Alejandro, mira que las tres experiencias de nosotros, a pesar de tener diferentes edades, recaen en lo mismo, en el desconocimiento. Sugiero yo, y aquí traigo a Marta Nussbaum, en donde nos decía, miren, hay que tener en cuenta las capacidades humanas. ¿A qué se refiere Marta Nussbaum con las capacidades humanas? Pues con tener en cuenta lo que es la vida, la salud corporal, la integridad, los sentidos, la imaginación, la libertad de pensamiento, que para nosotros esas palabras son cotidianas, pero para una persona con discapacidad, una persona con discapacidad intelectual, una persona con discapacidad múltiple, es mucho más complejo, y ahí indiscutiblemente debemos entrar a desarrollar temas como que lo que es la educación inclusiva, el diseño universal para el aprendizaje, la accesibilidad y las acciones afirmativas que debemos tener en cuenta dentro del aula y dentro del contexto educativo, porque se ha normalizado y en otras ocasiones se ha invisibilizado. Entonces, la educación inclusiva indiscutiblemente debe hacer evidente lo evidente, lo que empezamos a desconocer y lo que empezamos a ignorar.
Muy bien, pues ya ahí tenemos una perspectiva sobre esa pregunta, y que esto nos lleva a tomar en cuenta las respuestas tanto de Guillermo, de Johan, de Angélica, en mirar o ir rompiendo o fragmentando esa frontera entre educación y educación inclusiva, tomando diferentes perspectivas y mirando cuáles son los aportes, y sobre todo algo muy importante que es el tema que nos trae el día de hoy, que veníamos discutiendo, y le va a dar en ese momento el espacio a Johan, que es precisamente lo que se puede hacer en el aula, y quisiera, porque el tiempo se va hablando, ustedes saben que... Yo sé que Johan está en un lugar muy importante, no solamente para la Universidad Distrital, sino que para toda la comunidad, y que nos va a ayudar un poco a entender lo que es las aulas especializadas, digámoslo así, y ya le vamos a dar la palabra a Johan con la siguiente pregunta. ¿Qué es eso del aula experimental? Tú me hacías la corrección porque yo coloqué asistida y tú me dijiste en la corrección asistiva, ¿verdad, Johan?
Correcto.
Cuéntanos un poco qué es esa aula experimental asistiva de la Universidad Distrital, cómo funciona, y cuéntanos un poco, si es posible, pues ahí le alcanzamos a ver un poquito, pero cuéntanos.
Bueno, para arrancar es importante mencionar el proyecto NEIS, que es el proyecto de la Universidad Distrital, el proyecto de Nuevas Experiencias Educativas Incluyentes y Solidarias. A partir de este proyecto, que es transversal, ¿qué quiere decir lo transversal? Que atraviesa todas las licenciaturas, todos los profesores que se están formando, independientemente del campo de formación, tienen que pasar por los seminarios, si quieren pueden pasar por electivas, que de hecho son muy apetecidas aquí en el proyecto, pero digamos que lo obligatorio es el seminario. ¿Qué pasa con el laboratorio? El laboratorio, como su merced lo dice, es el laboratorio experimental asistiva, apoya esos procesos de formación de los estudiantes. ¿En qué los apoya? Brindándole un complemento y además una formación en cuanto a las herramientas de apoyo que existen. Herramientas de apoyo, como su merced lo dice, aquí está pues la impresora braille, atrás tenemos herramientas de accesibilidad física, tenemos máquinas de lectura, tenemos lupas, tenemos todo el software, tenemos material, porque eso es lo interesante del laboratorio. Del laboratorio surgen mil un proyectos, con la profe Angélica tenemos proyectos de video, con el profesor Guillermo tenemos otros proyectos adaptados. Los chicos crean material, aquí de hecho tengo algún tipo de material, los chicos, como decía, en algún momento crean material adaptado, crean material en braille, crean material en alto relieve, porque en el seminario ya abordan que estos conceptos, ya saben qué es la accesibilidad visual, ya saben qué es el alto relieve, ya saben cómo emplear el braille. Entonces la idea es que aquí en el laboratorio como que consoliden esas ideas y las plasmen en un proyecto investigativo. ¿Qué proyecto investigativo? Pues ya que ellos quieran. En el laboratorio experimental tenemos trabajos de grado que han salido desde acá, trabajos de grado que han salido desde el proyecto NACE y trabajos que, en los que los estudiantes nos ayudan a difundir. Porque es que mira que se tiende a pensar que el aula experimental asistiva, y lo digo por experiencias que me han contado, es como llega una persona con discapacidad o condiciones diferentes y le dicen, vaya, allá en el 606, que es donde está ubicada el aula, allá es ese espacio. Y sí, no. ¿Qué pasa? El aula experimental es un espacio donde están las herramientas, pero no es un espacio en el que solamente está la inclusión acá, en esas cuatro paredes. La idea es que este espacio se dé la inclusión a la demás, a toda la universidad, mejor dicho. Estamos en la Facultad de Ciencias de Educación, entonces que se entienda la Facultad de Ciencias de Educación como un espacio de accesibilidad que tiene un espacio de las herramientas de apoyo, que es como nos gusta atenderlo nosotros. Allá está la impresora, allá está la máquina de lectura, pero toda la universidad es accesible. De hecho, y los profesores lo saben, de aquí el aula está saliendo un proyecto, y es que, como aquí para los que nos están escuchando, la universidad tiene muchas sedes, y en muchas de estas sedes no existe programas lectores de pantalla, amplificadores de pantalla. ¿Qué hace el aula? Dice, venga, hagamos como dice nuestro objetivo, vamos por cada una de las facultades, por cada una de las sedes, diciendo, vamos a instalar esos programas para que, si alguna vez se requiere, tenga las herramientas necesarias para que el estudiante pueda venir a experimentar la herramienta, a conocer la herramienta, a utilizar la herramienta. Como te digo, que se entienda este espacio como un espacio de herramientas que promueve que toda la universidad sea accesible, sea incluyente. En el aula, y eso es algo que recalco, los chicos vienen, créeme, estamos casi 700 estudiantes al año, vienen siempre a hacer sus preguntas. Es un espacio que a mí me gusta estar a cargo de él porque es rompe barreras. Muchas veces con los estudiantes o los estudiantes mismos tienen miedos, tienen algunos tapujos en cuanto a las clases, entonces no se atreven a decir alguna palabra porque tal vez es equivocada, porque tal vez no vaya en el contexto. Entonces aquí lo que yo les oriento es rompan esas ideas, rompan esos tapujos y pregunten lo que quieran, que esa es un poco la idea. El aula, y esto sí se los paso a los profesores un poco, siempre está en acompañamiento con los estudiantes y con las materias de los profesores. Se hacen visitas guiadas, se hacen visitas de apropiación a las tecnologías, pero pues bueno, quiero que el profe Guillermo y la profe Angélica digan un poco, desde la experiencia de los profesores, cómo es tener el laboratorio para ellos, para los estudiantes, para crear ese conocimiento también en las clases.
¿Eso fue pregunta?
Sí, eso fue una pregunta.
Johan se apoderó ahora, Johan es el que maneja.
Yo ya soy el entrevistado.
Sí.
Guillermo. ¿Sí ves cómo se cambian los papeles?
O sea, haz las preguntas a Johan.
Profe, que tú como docente, yo expliqué como el encargado lo habla, cómo la veo. Ahora me gustaría desde el papel del docente, ¿cómo ves tú el aula? Cuando tú planeas las clases, o sea, ¿qué sentido tiene para ti el aula en tu planteamiento de clase?
Digamos que cuando empecé contando mi experiencia educativa, hicieron lo mismo. La pregunta de muchos pues, es la misma, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Yo puedo tener un poco la visión de que debo hacer un espacio para mi estudiante, de que mi estudiante puede generar un espacio de que tengo ciertas particulares para aprender o para manejar ciertas más necesita es hacer información. Y para mí, es ahí donde el aula lo que hace el aula es que me acerca a generar esta teoría. Estrategia de atención para estudiantes con diferentes formas de ser y estar en el mundo. O sea, el aula me permite como darme cuenta cómo puedo hacer las cosas para generar un espacio para todos, independientemente de cuál sea su condición, su condición o su forma, o como ya dije, su ser y estar en el mundo. Para mí, el alma es fortalecer lo que yo hago y lo fortalece en términos de que tiene tecnología, tiene muchas cosas que sabes yo por tiempo no puedo manejar en casa, pero que yo nos apoya mucho en esa creación del cómo. Para mí, eso así es yo el aula.
Muy bien, Guillermo.
Para mí el aula, discúlpame, Alejo. Para mí el aula tiene tres aspectos importantes y creo que yo por eso siempre le he querido mucho. Uno, porque por el manejo que se le da, porque siempre hay una persona responsable, respondiente, en el que así sea un estudiante o un docente que tiene la duda, siempre hay alguien que nos está orientando. Básicamente, allí se maneja alta, media y baja tecnología, uh-huh. Y uno como docente no se las sabe todas. Dos, me encanta el aula porque está disponible para todas las personas. Hay que resaltar que no es solamente para los estudiantes con discapacidad de la distrital, sino es para todos los estudiantes, es para todos los profesores de la distrital, pero también es para todos los estudiantes de todas las universidades, de los colegios. Está abierta para todo el mundo. Tú puedes ser usuario solamente con el interés de saber, de conocer. Y dos, porque allí en esta sala sí podemos hacer uso de la tecnología. Uh-huh. No solamente verlo, que nos lo muestren por fotos, sino allí no. Se puede utilizar la impresora Braille y se hace la impresión. Allí también se puede utilizar la caja de luz. Bueno, se pueden utilizar absolutamente todas las herramientas que tienen a disposición. Entonces pienso que esas son los tres aspectos fundamentales que son importantes resaltar. Y que de pronto otros lugares, otras universidades, no lo tienen de esta manera. Porque sí hay otras universidades que tienen otro tipo de salas, pero digamos que este es el plus que tiene la Universidad Distrital.
Listo, muy bien. Pues ya vemos, esa parte me parece supremamente importante, esa parte final de la accesibilidad al aula, no solamente para los estudiantes de la Universidad Distrital o de la Universidad Distrital, sino que es abierto al público. Y que me imagino que hay un proceso. ¿Cómo sería ese proceso, Johan, si no lo cuentas rápidamente, porque nos quedan contados minutos para finalizar el programa de hoy?
Porque como siempre se nos acabó el tiempo.
Y nos faltaron preguntas.
Y nos faltó medio programa, pero bueno. Johan, cuéntanos un poco de la accesibilidad a las personas de afuera de la universidad.
Claro, profe, pues de hecho la idea es que todo lo que las personas que nos estén escuchando o que se enteren del aula, pues vengan. ¿Cómo se hace? Fácil, a través del correo, a través de un profesor. El correo es aulaexperimentalasistiva@udistrital.edu.co. Simplemente me dices, yo quiero ir mañana a conocer la impresora Braille. Agendamos la visita o te digo, no se puede porque hay otro compromiso, pero siempre va a haber como un feedback. Entonces la idea es que escriban por ahí. Y encantado de que cualquier persona que quiera venir a visitarla, probar las herramientas, porque eso es lo que dice la profe Angélica, es totalmente cierto. Aquí la idea es que siempre vengan a aprender a usarla desde el uso, no desde un video, no desde una imagen, sino por ellos mismos, aprendiendo a tocarla, cómo se hace, cómo se imprime, todo eso se hace desde la experiencia. Entonces, por el correo, siempre me pueden escribir al correo, siempre les voy a responder. Claro que sí, vengan, no hay ningún problema, o vengan otro día porque mañana no hay compromiso, pero siempre a través del correo electrónico.
Listo. ¿Puedes repetir el correo, Johan, para que
nos... Claro que sí. aulaexperimentalasistiva@udistrital.edu.co.
Listo, perfecto. Entonces, cualquier persona que quiera conocer un poco el proceso del aula de manera directa, en un apoyo, ahí pueden comunicarse. A Guillermo, a Johan y a Angélica, pues se nos está acabando el tiempo. Estos han sido dos programas bastante importantes, maravillosos, escuchar desde la experiencia, no solamente como docentes, sino también como estudiantes, de todo lo que pasa en un escenario como el colombiano, frente a la inclusión en educación, que es nuestro, digamos, nuestro lugar de enunciación de los que estamos metidos en esto de la educación. Y pues nada, me gustaría escuchar a los tres contándole o dando un mensaje, como lo hicimos la clase, el programa pasado, un mensaje a todas las personas que ven tal vez en eso de la inclusión y que son parte de la población, que no se sienten incluidos precisamente en estos escenarios educativos y que, como lo decía Guillermo, se han dado algunos pasitos, pero seguramente faltan muchos más para dar, para que de verdad se rompa esa línea divisoria entre la educación y la inclusión, la educación inclusiva. Entonces, ¿qué mensaje le llevaríamos a las personas que nos están viendo o escuchando?
Angélica.
Ay, gracias. A mí me llama mucho la atención una frase que normalmente es utilizada en los congresos cuando socializan, cuando exponen allí las personas con discapacidad y se habla en torno a la discapacidad, y es nada de nosotros sin nosotros. Es importante retomar y tener siempre en cuenta a nuestros estudiantes con y sin discapacidad. Si nosotros no reconocemos qué es lo que ellos necesitan y cómo lo necesitan, pues va a ser muy difícil seguir haciendo esos procesos de educación inclusiva.
Listo, muchas gracias, profe Angélica. Profe Johan.
¿Qué diría yo? Bueno, yo diría que a la pregunta que tú me haces, creo que es importante que siempre se piense, como dice la profe Angélica, en la conversación. Que si algo sucede, que si no se sienten a gustos en algún lugar, sienten que se puede hacer más, que siempre lo hagan, se haga saber, porque muchas veces el docente peca, no de una persona mala, no de alguien que quiere hacer el daño, sino de que no tiene las herramientas, de que no sabe. Y ahorita con todo lo que está pasando, con la globalización, con el alcance de las herramientas, con el trabajo interinstitucional, hay muchas herramientas que se pueden lograr. Entonces la idea es que no crean al profesor como esa persona mala que tal vez no quiere hacerlo, sino que tal vez no sabe cómo hacerlo. Entonces que se genere un puente comunicativo siempre con todos los actores de la educación, con todos los actores en este momento, pues de construcción de conocimiento.
Muy bien, muchas gracias, Joan. Profe Guillermo, para finalizar.
Yo diría dos cosas. Una es, busca apoyo. Si siente que no lo escuchan, siente que no es tenido en cuenta, que se siente aparte. Busque a alguien que lo escuche adecuadamente. Y tal vez ese alguien pueda convertirse en un puente entre la entidad y yo, entre la entidad y usted. Pero busque un aliado, busque un alguien que lo escuche adecuadamente. La segunda sería como que, venga, yo sé que cuando pasan experiencias fuertes, a mí me puede doler, pero yo no puedo hablar desde ese dolor, sino que yo debo calmarme, tranquilizarme, pasar ese nudo y después sentarme a conversar con mi profe o con mis compañeros y tratar de generar un escenario de conversación o de comunicación distinto desde la tranquilidad y no tanto desde la piedra o desde el dolor. Eso a veces termina generando situaciones que pueden ser más conflictivas que me necesitan. Esas serían como las dos cosas que yo diría.
Listo, muy bien. Entonces, pues, un agradecimiento a ustedes, al profe Guillermo, al profe Johan, a la profe Angélica, por estos dos espacios que nos brindaron para conocer un poco sobre su trabajo y el proceso que llevan con todo este tema de la educación inclusiva. Muchas gracias de nuevo por ustedes acompañarnos acá, por ser parte de este programa. Fueron dos espacios muy interesantes, muy bonitos, que nos ayudaron a comprender mucho, a entender un poco más lo de la educación inclusiva. De esta manera, lamentablemente, estamos llegando al final de la emisión del día de hoy. Agradecemos a todas las personas que nos sintonizaron por los 1430M o por www.uniminutoradio.edu.co, que hicieron parte de este programa. Y obviamente agradecemos a todas las personas que nos siguieron por nuestras diferentes plataformas digitales, que ahí déjanos sus comentarios, ahí los estaremos leyendo. Y obviamente agradecerle a todo el equipo Marfil, encabezado por el profesor Víctor Andrés Rojas. Y obviamente también agradecerle a todo el equipo de trabajo de Uniminuto Radio, que siempre nos colabora y nos acompaña, y a Daniel Donato, nuestro control master el día de hoy. Un feliz resto de día y nos estamos viendo y escuchando en otra oportunidad. Hasta luego.
Hasta luego.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria